Por fuera, esa lona verde que deja entrever los huecos de las ventanas, cubre toda la fachada, parece una obra más, uno de tantos edificios que se vacían y se construyen prácticamente de cero, apenas se salva la fachada. Han pasado 4 días desde que el derrumbe del edificio del número 4 de la calle Hileras, en Madrid, matara a 4 personas. Trabajaban para 2 empresas, la que proyecta y ejecuta la rehabilitación y otra subcontratada, la que se encarga de la demolición, de sacar los escombros. Las dos trabajan para el fondo saudí que compró el edificio entero para convertirlo en un hotel de 4 estrellas. Y allí esta mañana, salvo algún curioso que se acerca, nada hace pensar que un accidente laboral haya matado a 4 trabajadores esta misma semana. Pedro San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Pues tras días de retirada de escombros, lo que podemos ver ahora en esta zona aquí de la calle Hileras 4 es que está vallada desde 10 metros antes del área donde se produjo el derrumbe. En este tramo, que está acotado desde la Plaza de Herradores y hasta la calle Arenal, son varios los trabajadores que entran y salen continuamente del edificio y a los que hemos estado escuchando con el martillo trabajando en el proceso pues de sacar los restos que quedan de las partes que se vinieron abajo. El edificio está completamente tapado con una lona verde para evitar posibles desprendimientos, pero lo que sí se puede ver es la cantidad de material que estos trabajadores que decíamos están acumulando a las puertas del mismo, como maderas y soportes metálicos de gran tamaño. Como estábamos comentando, son varios los trabajadores que están aquí, pero desde luego que están siendo muchos más los curiosos que se acercan a ver el estado del edificio, donde lamentablemente fallecieron 4 personas tras el suceso del pasado martes.
Gracias, Pedro. 4 personas. Jorge González, 55 años, de Quito, Ecuador. Moussa Dembélé, de Mali, 40 años. Diallo Mamadoun, de Guinea, no sabemos su edad. Y Laura Rodríguez, 30 años, española. Bien, 2 días después de este accidente, cuyas causas para determinar responsabilidades investiga ahora la justicia, nos hemos acercado a la sede del sindicato Comisiones Obreras en Madrid. Subimos al segundo piso, hemos quedado con Ramón Gallego, es portavoz de Comisiones Hábitat en el sector de la construcción.
Aquí tienes toda la atención sindical de las mesas de los sectores. Tienes jardinería, ayuda a domicilio, la nuestra que es aquella en la mesa de construcción, compañeros de limpieza urbana, compañeros de seguridad, compañeras de limpieza.
Y nos acercamos a la mesa de construcción. Nos encontramos con Vanessa y con Beatriz. Trabajan como administrativas de obra, control de personal, presupuestos, el papeleo. Una semana complicada. Le resulta muy fácil ponerse en el lugar de Laura, fallecida en el derrumbe de la calle Hileras.
Nos encargamos de la contabilidad de la obra y esas cosas. O sea, de los albaranes, el control de personal, las facturas,
de comprobar que la documentación de los trabajadores está al día, que muchas veces eso es otro problema. Corre, este señor no tiene documentación. Da igual, corre mucha prisa a terminar, que entre.
¿Cómo ha sido esta semana para vosotros? ¿Cómo ha sido esta semana?
Mala. Mala porque te pones en el lugar de ellos, lo piensas y dices...
Me podía haber pasado a mí.
Me podía haber pasado a mí, porque además piensas que la pobre muchacha ni siquiera tenía que haber estado dentro, que fue por casualidad porque los baños estaban dentro, las casetas estaban fuera. Ella ni siquiera la tocaba estar ahí. O sea, y demasiado que con todos los trabajadores que había, solo haya afectado a 4. Sí, que nosotros también podíamos haber ido al baño, sí. En ese momento, sí, o sea, claro. que es así. Porque tú estás en obra y hay veces que los baños los tienes en la mitad, en el centro de la obra. Que
yo pero baño, ¿cuánto tardará en olvidarse para dentro de las estadísticas?
Hasta que se olvida. Un par de semanas, a lo mejor. Luego, sí.
Creo que ahora mismo los empresarios también están asustados con lo que ha pasado, pero les va a durar eso, lo que dure el boom de la noticia.
Lo de hay que correr...
Correr, correr, correr. Siempre van mal de plazo. Siempre. No sabemos cómo las estudian las empresas, pero cualquier obra a la que vaya, siempre diría que el 99% siempre va mal de plazo. Van con retraso, hay que entregar con fechas, y eso es evidentemente las prisas es un mal... esencial para los datos fatídicos que tenemos de siniestralidad.
La gente está también cansada, es que no es lo mismo librar tus 2 días el fin de semana que no librar nunca, porque hay que terminar y hay que trabajar viernes tarde, sábado, domingo, festivos.
Pero eso se hace ahora mismo.
Sí.
¿Eso se puede hacer?
No, en teoría no, pero sí se hace.
Sueldos muy precarios, muy bajos para el coste de vida que tenemos aquí en Madrid, que por cierto, desde Comisiones hicimos un estudio salarial de comparativas provinciales de la construcción y Madrid estaba en el puesto 26, cuando en los costes de vida se está, o dependiendo qué datos cruzan, cruces en la primera, en las tres primeras posiciones. Entonces la gente tiene necesidad económica también, es que tienen muy bajos salarios y dependen de esas horas de ir un sábado y engordar su salario, o ir un domingo, o quedarse el viernes por la tarde, o ir un festivo por convenio, que es festivo por convenio, pero van para engordar su salario y para alimentar a su familia. Es que se juntan las dos cosas, que el salario es bajo y el coste de vida en Madrid, por supuesto, es en la capital, o sea, es que todos lo sabemos, que es carísimo. La gente no creo que esté echando horas por placer al trabajo, la gente echa horas por necesidad, por pura necesidad.
¿Es un melón que todavía no se ha abierto entonces? ¿El de las horas extras?
Claro.
No se abre por no perjudicar a los trabajadores. Pues yo tenía un caso de una empresa que el tío tenía contratada a la gente 4 horas en vez de las 8. Entonces les pagaba y el resto se lo pagaba, pues eso, en B, y les quitaba días de vacaciones, solo tenían 15 al año. Por ley, por su ley.
Porque lo decía. Porque
claro,
el dueño
claro,
lo decía.
Claro, claro.
Bueno, si tienen vacaciones, yo tenía empresas que no les daban vacaciones. Y si quieres vacaciones, te vas, pero esos tiempos no
cobras. No lo cobran, esos días no los cobran, eso es así. Porque cobran por día trabajado. Yo te contrato 4 horas, estás asegurado. Aunque tengas que trabajar 8 o 12. Pero yo te pago por día trabajado. Vienes a trabajar, 50 euros. No vienes a trabajar, no cobras. Eso es así.
¿Cuánto cobra un albañil? ¿Cuál es el sueldo base de un albañil?
Vemos el salario, lo dividimos en las 14 pagas y te lo decimos. Y te voy a decir el de un peón, porque los del accidente probablemente, que han caído con la compañera también jefa de producción, seguramente que eran peones porque se dedicaban a picar y a demoler.
Seguro.
Peón suelto, 12. Categoría 12, ¿vale? Tiene un salario bruto anual de 21.564,79. Este sería el convenio que dice la patronal, que es muy atractivo y que no necesita de mejoras.
Control sobre las pequeñas y las grandes empresas, sobre las pequeñas y las grandes obras. En las pequeñas, Eva, es técnica de prevención esa mañana en un punto de la comunidad que se reserva por confidencialidad. Forma parte de un equipo en el que también hay un técnico de la patronal. Nos atiende por teléfono.
Sobre todo visitamos obras pequeñas, pequeñas pymes, reformas, vivienda individual, chalet adosado, obras pequeñas, promociones pequeñas, que son empresas pequeñas, normalmente con servicios de prevención ajeno, pero con pocos medios a nivel de prevención. O sea, los trabajos más peligrosos, con riesgos de más peligro para los trabajadores, como riesgo de trabajo en altura o riesgo de sepultamiento, tiene que haber una figura que vigila las condiciones de trabajo antes de que los trabajadores empiecen esos trabajos.
¿Cuántas veces no está ese recurso preventivo?
Muchísimas.
En estas obras pequeñas, ¿cuántas veces no está?
Muchísimas veces no está, porque es muy habitual que la empresa principal ni siquiera esté y esté directamente la subcontrata. Y es que el recurso preventivo lo pone la empresa principal, no lo puede poner una subcontrata. En muchas ocasiones no hay nadie de la empresa principal, está solo la subcontrata.
¿Cuáles son los principales fallos que os encontráis?
Pues mira, solemos encontrar fallos de riesgo eléctrico, porque en muchas obras el cuadro de obra está mal, o las conexiones, los rulos eléctricos no cumplen con la normativa. Problemas son los andamios, que están muy alejados de la fachada y no tienen protecciones interiores y existe un riesgo de caída en altura. Con el uso de las escaleras de mano, que están trabajando ahorcajadas. Con las radiales, que están sin protección, muchas veces sin protección de disco. Aunque parezca mentira, todavía hay obras donde los trabajadores van sin calzado de seguridad. Estamos haciendo una campaña ahora de sensibilización para el uso de mascarillas frente al polvo, porque el polvo de sílice, el polvo que sale de cortar los ladrillos, de cortar las, de manejar el hormigón, todo ese polvo es sílice cristalina, que es cancerígeno. Mucha normalización de que esto se ha trabajado así toda la vida y no va a pasar nada. Ese es el tema, la normalización.
Pero sí pasa, ¿no? Lo hemos visto esta semana.
Claro, 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 claro. Bueno, y claro, y esto lo hemos visto porque han muerto 4 personas. Pero esto pasa todos los días. Es que, vamos, hablamos de seguridad, pero hablamos también de dignidad. ¿Cómo están trabajando los trabajadores del sector?
Eva, muchas gracias. Nos despedimos de ella y dejamos una pregunta a la mesa. ¿Se minimiza el riesgo?
Por temas de seguridad, como que no tienen la suficiente conciencia, aunque nosotros, bueno, lo intentamos.
Muchos de ellos no usan los EPIs, se quedan los EPIs y muchos de ellos no los usan. No se ponen el casco, no, es que me despeino, es que me quedo calvo, es que... Sí.
Bueno, pues quien precisamente coge un casco justo detrás de nosotros es Javier. Como Eva, es técnico de prevención, pero en su caso de grandes obras. Esa mañana toca pasar por una de las obras más grandes que hay ahora mismo en Madrid.
En la empresa grande, cada vez, aunque hay deficiencias, porque lo vemos, por las fatalidades que pasan, cada vez se trabaja mejor. En empresas pequeñas hay bastantes deficiencias.
Y bueno, pues es un problema que hay que ir solucionando, hay que ir concienciando a la gente, a los empresarios, para que pues pongan todos los medios y todo el dinero que hay que poner.
¿Es cuestión de dinero?
Es cuestión de dinero y de plazos, sobre todo. Prisas y dinero.
Claro, entonces, las prisas se transforman en dinero. Antes acabo, antes ganamos y empezamos con otra.
Entonces, cuanto más volumen de obra hay, pues peor se trabaja en cuanto a temas de seguridad. Porque entra mucha gente, porque la seguridad empieza a importar menos, lo que importa es el plazo y el dinero y el acabar pronto.
¿Y ahí los trabajadores no tienen nada que decir? ¿No dicen
pues,
nada?
Los trabajadores ahí lo que les importa también es el dinero, muchas veces, lamentablemente. Entonces, cuanto más trabajen, más ganan. Y hay veces que lo que les importa también es el dinero. Entonces, por ser mucho trabajo, para mí mucho trabajo de conciencia. Tanto del empresario como del mismo trabajador.
Cuando tú llegas a una obra, a un tajo, ¿cómo le explicas a un trabajador que puede correr mucho, puede ganar más, puede trabajar en más obras, pero se está jugando la vida? Como hemos visto esta misma semana, por ejemplo. ¿Cómo se le dice?
Pues eso, que lo más importante es tu vida. Que la pena es que se sigue dando prioridad al dinero, tanto el empresario como el trabajador. Entonces, ¿cómo podríamos conseguir eso? Pues si se pagase mejor, a lo mejor yo tendría que correr menos.
Claro.
Si a mí me pagan más por metro, tengo que correr menos para poder comer. Entonces, ¿el trabajador tiene culpa? No debería tenerla.
Ahí aparecen también excesos de jornada y cansancio, con falta de descanso también.
Que si yo tengo para comer con 8 horas diarias, que ya está bien en obra 8 horas...
Que no es cualquier trabajo.
Que no es cualquier trabajo. Si a mí me pagasen bien, no me hace falta hacer 10. O sea, muchas veces no se hacen 10 horas por necesidades de la obra, se hacen 10 horas por necesidades del trabajador. Si tú le pagases bien a tu trabajador, no tendría que hacer jornadas infinitas que se hacen.
¿Pero se pueden hacer esas jornadas infinitas?
Se hacen.
Repito la pregunta, ¿se pueden hacer?
Se hacen jornadas infinitas.
Hora 14 Madrid. Isabel Salvador.